Bienvenido a un nuevo podcast de La República.
Hola a todos y todas y bienvenidos a una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Y bueno, vamos a empezar con el caso de la congresista Roselia Muruz, porque la policía ha revelado que la parlamentaria de Avanza País sí estuvo en la fiesta a la hora del asesinato. La congresista Muruz aseguró que el crimen del periodista Cristian Enrique Tirado se produjo después de que ella se retiró de la fiesta de su supuesta pareja, el excongresista Paul García. Sin embargo, la policía ha recogido testimonios que indican que Muruz sí se encontraba en la celebración del cumpleaños de García cuando Abel Valdivia Montoya mató de un balazo a Cristian Enrique a las 12:25 de la madrugada del último sábado en Lince. El general Luis Flores, el jefe de la DIRINQUI, ha declarado: según la versión de los testigos y de los involucrados, la congresista Muruz estaba presente y que luego de tomar conocimiento del hecho sangriento abandonó el local junto con otras personas. Recordemos que ella ha dicho que no estuvo en ese momento, que se retiró antes y que se enteró además por los medios de comunicación de lo que había sucedido. El jefe de la Dirección de Investigación Criminal confirmó a La República que la tercera vicepresidenta se encontraba al interior de la casa donde se festejó el cumpleaños de Paul García al momento en que Abel Valdivia causó la muerte de Cristian Enrique con un balazo en el pecho. Se le preguntó también al jefe policial si es que se le va a interrogar a la señora Muruz y él contestó: claro que sí, tiene que ser citada porque hay una disposición fiscal, y no solo la congresista, sino también diferentes personas que han sido identificadas y sabemos que han participado en el evento. Se complica entonces la situación legal de la congresista Roselia Muruz, quien según los testigos sí habría estado en la fiesta cuando ocurrió el homicidio. Pero no es lo único en lo que la tercera vicepresidenta del Congreso habría mentido. También ha negado ser la pareja del excongresista de Acción Popular Paul García, en cuyo cumpleaños ocurrió el crimen. El Centro Liber ha revelado que la congresista Roselia Muruz viajó con Paul García en semanas de representación y que a pesar de ello recibió el bono de 2.800 soles por gastos de apoyo logístico. Centro Liber tuvo acceso a los certificados de movimientos migratorios de ambos personajes. Los documentos que vemos en pantalla demuestran 5 viajes registrados entre abril y agosto de este año a destinos como Colombia, Panamá, España, República Dominicana y Argentina. Viajaron juntos a todos esos destinos. Además, durante los primeros días de las semanas de representación de julio y de agosto, la parlamentaria se encontraba en el extranjero y aún así cobró en su totalidad el bono de gastos por apoyo logístico. Bueno, estos viajes confirman que Roselia Muruz tiene una relación más íntima de lo que ambos han querido admitir con el señor Paul García, ¿no? Pero más grave aún es que la congresista estuvo fuera del país durante sus semanas de representación y aún así cobró por gastos de apoyo logístico. Este es un tema que tiene que ir directamente a la Comisión de Ética junto a los otros, porque el crimen en la fiesta del excongresista Paul García ha abierto una verdadera caja de Pandora. El periodista Martín Hidalgo del diario El Comercio ha identificado la contratación en el Parlamento de hasta 6 personas ligadas a Paul García, quien sería la pareja de Roseli Amuruz. Se trata de 3 familiares de su amigo Cristian Enrique, la víctima del homicidio, su hermana Alejandra García y 2 ex trabajadoras de su despacho legislativo. Quizás esa sea una de las razones por las que ambos niegan ser pareja, ¿no? Porque el Congreso ha contratado a personas allegadas al excongresista García, incluida su propia hermana. Y esto ha sido en áreas vinculadas a Amuruz. Eric Enrique, hermano del asesinado en la fiesta, ingresó a finales de agosto como auxiliar en la oficina de comunicaciones. Y el 10 de agosto, coincidentemente, registra una visita al despacho de Amuruz. Además, Angie Gómez Acosta, la esposa del asesinado, registra una visita al despacho de Amuruz el 10 de agosto, el mismo día en que fue Ronnie Enrique, otro hermano de la víctima. Desde ese mismo mes, Gómez aparece como técnico en la planilla de la Oficina de Comunicaciones del Congreso. Bueno, no trabajan directamente en el despacho de la señora Amuruz, y ella justamente se ha defendido argumentando que como no laboran en su despacho, ya no ha tenido nada que ver con estas contrataciones. Sin embargo, si bien la Oficina de Comunicaciones no está ligada directamente a Amuruz, fuentes de Avanza País indicaron al Comercio que las contrataciones se dieron por pedido de la tercera vicepresidenta a la vicepresidencia, a la presidencia, perdón, del Parlamento. Además, tal como ha reportado el programa Al Estilo Juliana, la hermana menor del ex parlamentario ingresó al área de calidad legislativa, que según un acuerdo de la mesa directiva de septiembre acaba de pasar a depender de la vicepresidencia de Amuruz. Fuentes del Congreso dijeron que Alejandra García renunció el pasado martes tras el escándalo. Por si fuera poco, 2 ex trabajadoras del despacho de Paul García en el periodo legislativo 2020-2021 han ingresado a la planilla de la tercera vicepresidencia de Amuruz, ahí sí, directamente a su despacho. La congresista dijo que no conocía a los hermanos Valdivia. Sin embargo, tenemos una fotografía que ha publicado El Comercio en la que se le puede ver junto a Paul García y a Carlos Valdivia. Entonces, esa foto también desmiente a la congresista Amorús cuando dijo que no conoce a los hermanos Valdivia. Por lo menos a Carlos lo conoce, que era el invitado a la fiesta, ¿no? Y que llegó con sus hermanos que estuvieron involucrados en este crimen. Un rosario de mentiras el de la congresista Roseli Amorús. Primero, sí habría estado en el momento del crimen, según los testigos, y no lo digo yo, lo dice el jefe de la DIRINCRI. Segundo, se fue de viaje en repetidas ocasiones al extranjero con el ex congresista Paul García, aunque ambos niegan ser pareja, y lo hizo además en semana de representación y cobrando por apoyo logístico. Tercero, dijo que no conocía a los hermanos Valdivia, y hay una foto en la que aparece junto a Carlos Valdivia. Y por último, sí estuvo vinculada a la contratación en el Congreso de 6 personas vinculadas al ex congresista de Acción Popular, Paul García. Tremenda joya resultó la congresista fiestera Roseli Amorús. Por otro lado, Alberto Fujimori reapareció en audiencia y ha pedido indulto humanitario otra vez. El ex dictador Alberto Fujimori se presentó este miércoles en la sesión de la tercera sala constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima, donde se evalúa la demanda de habeas corpus presentada por su abogado. El ex líder fujimorista ha solicitado a este poder del Estado que se ejecute la sentencia del Tribunal Constitucional que validó el indulto humanitario a su favor. Recordemos que esto se lo concedió PPK en diciembre del 2017 y aseguró que tiene problemas de salud a sus 85 años. Pero escuchemos un extracto de lo que dijo Fujimori.
En resumen, señor presidente, señor magistrado, yo me considero, primero, totalmente inocente de esta condena de supuesto secuestro agravado y crímenes por autoría mediata. Y segundo, considero que el indulto fue debidamente sustentado y que las enfermedades se han ido intensificando con el tiempo, como lo he dicho anteriormente. Le agradezco por haberme permitido el uso de la palabra. Muchas gracias.
Bueno, Fujimori ha basado su pedido en la decisión del Tribunal Constitucional, que expuso un fallo a favor del indulto humanitario para el expresidente Alberto Fujimori y dispuso su excarcelación. La institución también declaró nulas las resoluciones emitidas por el Poder Judicial contra el indulto humanitario otorgado por el expresidente Pedro Pablo Kuczynski el 24 de diciembre del 2017. Bueno, hay que recordar que el indulto a su favor, que firmó PPK, fue producto de una negociación política con Kenji Fujimori, quien evitó la vacancia de Kuczynski en alianza con un grupo de parlamentarios naranjas que se autodenominaban los Avengers. Y eso fue a cambio del indulto de Alberto Fujimori. Por eso se invalidó el indulto humanitario, porque de humanitario no tuvo nada, como además quedó demostrado en la manera express como fue tramitado y anunciado en plena Nochebuena del 2017. Ahora vamos al Congreso de la República, porque el Pleno blindó a Luis Cordero Jontay por maltratos contra su expareja y lo salvó de la suspensión. Aunque la denuncia salió a la luz a mediados del 2022, más de un año después, el Pleno del Congreso de la República rechazó sancionar con una suspensión por 60 días al congresista Luis Cordero Jontay por la presunta agresión contra su expareja, la cual quedó registrada en una denuncia policial presentada por ella contra el denominado padre de la patria. La representación nacional rechazó con 38 votos a favor, 39 en contra y 31 abstenciones el informe final de la Comisión de Ética que recomendaba suspenderlo por 60 días. También se aprobó el descuento de sus haberes por el plazo que dure su alejamiento de sus labores parlamentarias. Otro congresista blindado por el Congreso. ¿Pasará lo mismo con la tercera vicepresidenta Roseli Amorús? Esa es la pregunta que nos hacemos ahora, que cada vez se conocen más pormenores y contradicciones en su caso. Y bueno, mañana se inicia el corte masivo de suministro de agua en 22 distritos de la capital. La Contraloría ha encontrado, como ya hemos comentado, deficiencias en el plan de contingencia de Sedapal. Y esto ha resucitado la polémica sobre cómo se puede mejorar la administración de esta empresa pública, ¿no? Están quienes proponen privatizarla, quienes plantean fortalecerla, dejándola en manos del Estado, y también hay posiciones intermedias. Ahora vamos a ver un extracto del debate que sostuvieron en el programa Diálogos de Democracia de Epicentro TV, el expresidente de Sedapal, Rudecindo Vega, y los economistas Pablo Secada y Carlos Adrián Sen.
La teoría económica lo que dice es cuándo es que el Estado tiene que intervenir. Y no hay duda que tienen que intervenir para que haya agua y haya desagüe y se trate el agua, ¿no? Por varias consideraciones, por razones de equidad, una familia cuyos hijos toman agua sucia y usan un silo para ir al baño, el hijo pues está sacrificando su futuro, ¿no? No va a tener nunca un futuro como el que quisiéramos, ¿no? Además, en el caso del agua, se puede usar un término económico que es el monopolio natural. Se supone que las empresas que producen el agua son monopolios naturales. Entonces, no cabe duda que el Estado tiene que intervenir. La pregunta es cómo tiene que intervenir. puede intervenir de varias maneras. No sé si sabes, pero en el Perú, en Lima, hay una empresa que se llama Consorcio Agua Azul, que le vende agua a Sedapal, que es una concesión privada. Y hay otra empresa que se llama Acciona, que es una empresa concesionaria española que ha trabajado con Sedapal varios años. Y entonces, ¿qué pasó? No entiendo. Si ya hay una empresa privada que le vende agua a Sedapal y hay otra empresa privada que hizo obra para Sedapal, ¿cómo es posible que digan que no se puede tener empresas privadas en el agua si ya hay empresas privadas en el agua en el Perú? Entonces, si somos capaces de diseñar un buen contrato para Sedapal pública y regular bien a Sedapal pública y nombrar a funcionarios que sean transparentes, idóneos, que no roben, etcétera, etcétera, bueno, habrá una posibilidad de que Sedapal sea una empresa pública y funcione. Si no es así, habrá que diseñar un contrato para una empresa privada, regularlo adecuadamente y que eso vaya mejor. ¿Qué crees que es más probable? ¿Que cambies a los ministros de vivienda, a los viceministros de saneamiento, a los directores de saneamiento, a los directores de la CPS, a los alcaldes que los ponen, a los presidentes de los consejos de ministros que tenemos que son una porquería por lo general, o que hagas un contrato y bien y lo regules bien para una empresa que tenga componentes públicos y componentes privados? Yo creo que lo segundo, ¿no? Pero si la gente cree que no es así, bacán, pues seguimos esperando entonces.
En este momento de crisis, yo sé que nuevamente se vuelven a tocar en estos momentos la posibilidad de privatizarse a tal. Pero yo suelo decir que ese es un tema mal planteado. Y lo digo porque... porque gran parte de Sedapal ya está en manos privadas, ya está privatizado. Por ejemplo, yo puedo decirte, producción del agua, ¿ya? Eso que dicen, ya, la producción del agua. La producción del agua, fíjate que en la parte de la cabecera de la cuenca, ya hay lagunas que están concesionadas. A partir de lo cual, por ejemplo, Enel genera energía eléctrica a partir de algunas lagunas concesionadas en la cabecera de cuenca. Y eso, por ejemplo, no se dice. Hoy, de lo poquito que acabo de escuchar a Pablo, acá en Chillón, en el río Chillón, hay una planta de tratamiento de agua potable. Sedapal le paga todos los años una millonada de plata a esa empresa para a veces ni siquiera utilizar el agua que produce. Hay una concesión hace 20 años acá en Chillón. Luego está la que se acaba de hacer con una pequeña planta desaladora para Balnearios del Sur. Eso también existe, está ahí funcionando, desalando, una plantita chiquita todavía. Necesitamos una más grande, necesitamos una más grande. Luego, toda la parte de el trabajo para atención de red está privatizado. El tema de la comercialización está privatizado, ¿verdad? Entonces, si uno mira el negocio como negocio, hay muchísimo que ya está en manos privadas. La empresa sigue siendo pública, pero gran parte del negocio como negocio está en manos privadas. Así que vamos a decir, si alguien quisiera decir, hoy el negocio es público-privado en el tema de Sedapal, ¿hay mecanismos para mejorarlo? Sí, hay muchísimos mecanismos para mejorarlo. No hay que defender cuando el Estado funciona mal, no hay que defenderlo mal, hay que mejorarlo, ¿no? Yo creo que hay una enorme cantidad de mejoras que se puede hacer para tener un mejor servicio. El servicio de agua potable en Lima podría estar en manos privadas, pero si se sigue teniendo el contexto para la inversión privada en lo que es infraestructura, en realidad ni los privados lo van a salvar, ni los privados. O sea, acá lo que se tiene que hacer es el servicio de producción, de abastecimiento, de distribución del agua y de la venta del agua potable, todo eso tiene que declararse en emergencia. Si es que uno quiere llegar al 100% de los usuarios en la ciudad de Lima, hay que hacer más reservorios en la cabecera de cuenca, hay que hacer más plantas de tratamiento de agua potable en la ciudad de Lima, hay que hacer nuevas redes troncales que distribuyan el agua a todos los distritos y conos de Lima, obviamente, hay que hacer una reposición de las redes. Sedapal hoy todavía administra redes en algunos distritos que tienen 60 a 70 años de antigüedad, cuando la duración de las redes, en el mejor de los casos, era 30 años. ¿Y saben cuál es la inversión que hay para reponer redes? Para reponer redes es 1.1%. O sea, 100 años más y recién para reponer redes. Entonces hay todo un conjunto de medidas que deberían de realizarse si es que se quiere mejorar el servicio.
La situación del saneamiento y de la producción de agua en el Perú es deplorable. Uno no puede cerrar los ojos. Uno no puede decir que Sedapal está muy bien absorbiendo a través de su licencia monopólica muchísimos recursos que distribuye entre alguna que otra empresa, pero que implica la extracción a los consumidores de algunos billones de dólares desde que existen dólares constantes. La gente se muere por falta de agua. Es necesario pensar en un esquema mucho más eficiente, que implique una mucho mayor cobertura y que implique no darle la espalda a la gente y hablar de los problemas de la empresa. La empresa seguramente tiene muy buenos técnicos y mejores empleados y excelentes vigilantes y una hermosa piscina y un edificio de casa matriz que se parece mucho al edificio de Animal Kingdom en Islandia, en Orlando, lo cual es un derroche para este país. Sin embargo, es necesario utilizar esta discusión para hacer o una empresa pública o un conjunto de empresas privadas orientadas al bienestar del pueblo. Usted no puede, nadie puede decir que estamos en una buena situación cuando perdemos la inmensa mayoría del agua que usamos. Aquí no podemos decir que Sedapal es una empresa que maneja las cosas muy bien, que ya casi es privada y que la gente que hoy día se está muriendo y está siendo desatendida, pues no cuenta. No, señor Vega, esto hay que cambiarlo. El esquema basado en Sedapal, dos empresitas públicas en provincias y otras estatales, es un esquema de botines, en español sencillo. 13 mil millones de dólares constantes en los últimos 30 años mantenidos. Es algo que definitivamente despierta popularidad, pero hay que tomar en serio. Hay que pensar en un esquema que no le dé la espalda a la gente. Ese es el fondo de la discusión. Ninguna empresa privada ni pública garantiza éxito, pero cualquier cosa, diría yo, va a ser mejor que mantener el actual status quo en el área de saneamiento y agua.
La carencia del servicio, los problemas del servicio no se van a resolver porque se privatiza o no se privatiza, se apala. Lo que estoy tratando de transmitir es que si queremos tener un servicio eficiente, ya sea público, ya sea privado, hay que promover grandes inversiones que hoy no están ni siquiera en la mención ni en la conversación. Y estoy tratando de señalar que hay grandes proyectos que están demorándose hace 20 años. 20 años. Entonces, ese es un tema que está pendiente. Y estaba señalando, es acumular más agua, es hacer una planta desaladora, es hacer mejor otras plantas de tratamiento de agua potable, es mejorar las redes de distribución que hay, es reponer redes en Lima. Es decir, es un conjunto de cosas, es hacer más plantas de tratamiento de aguas residuales. Es decir, el paquete es gigantesco. Entonces, ese es un tema de fondo si se quiere brindar servicio de agua. El tema de si es público o privado a través de Sedapal, le decía, uno puede incluso privatizarlo, pero ¿qué se privatiza si es que no se resuelven los grandes problemas de infraestructura que hoy son necesarios? Ese es un tema de fondo ahora que se piden temas de fondo. Entonces, lo que estoy tratando de señalar es, y ya, el otro tema puntual es lo de Sedapal. En Sedapal se puede mejorar, por supuesto que se puede mejorar y se pueden hacer, pero no se va a poder mejorar. Sedapal debe ser la empresa que tiene cualquier cantidad de jefes. Está adscrita al Ministerio de Vivienda y tiene la jefatura del Ministerio de Vivienda y es regulada por el Ministerio de Vivienda. A través de FONAFE, porque es una empresa del Estado y por lo tanto adscrita y dependiente de FONAFE, depende del Ministerio de Economía. Cuando los dos discrepan, en realidad no se hace nada. Pero además de eso, tiene que ver en la regulación de cuencas con la ANA. con la Autoridad Nacional del Agua. Y entonces ahí también tiene otro tipo de complicaciones. Entonces, tiene muchísimas cabezas, tiene muchísimo, vamos a decir, muchos jefes sobre SEDAPAL que no permiten que esta pueda funcionar, ¿verdad? Que esta pueda funcionar como debería de funcionar. Entonces, ahí significa que el proceso de si se quiere mejorar la empresa, tendría que pasar por un proceso de reorganización mejor, porque si sigue en la forma como está, imposible. Con tantos jefes, no va a avanzar mucho que digamos. Y el tercer concepto, entrando en este tema del servicio, obviamente el servicio tiene que ser mejorado, pero ojo, no es que el servicio de agua potable en Lima y lo que nosotros pagamos el agua en Lima sea uno de los más caros de Sudamérica, no, es uno de los más baratos.
Bueno, se trata de un tema muy complejo e interesante además, ¿no? Y a partir de mañana y durante el fin de semana se va a poner a prueba la capacidad de SEDAPAL con este plan de contingencia que la Contraloría ya ha advertido que tiene serias deficiencias. Vamos a ver cómo se desenvuelve este plan de contingencia ante la escasez de agua que va a haber durante hasta 4 días en algunos distritos de Lima. Y bueno, eso ha sido todo en el programa de hoy. Nos vemos mañana en una nueva edición de Grado 5, una coproducción de Epicentro TV y La República. Chao.
No olvides suscribirte para que sigas escuchando más episodios de este podcast.